Ole, mi gente bella de Viajando Seguros PR, y nos volvemos a encontrar una vez más para compartir con ustedes. Ustedes saben que estoy buscando por ahí en las redes, cuando me llama la atención algo, ya ustedes saben que le pongo la flecha y le traigo aquí información interesante que te motive a viajar, que te motive a superarte. Y que siempre que pienses en viajar, consideres un seguro de viajes. Y hoy voy rapidito con la presentación porque hoy tenemos caviar. Hoy vamos con... Ustedes saben que yo les pongo nombre a los episodios y hoy el episodio se llama Los sueños se hacen a mano y sin permiso. Y ustedes van a ver de qué se trata. Así que quédate, amárrate ese cinturón porque hoy venimos con información privilegiada. Me hacen honor los que me acompañan hoy. Te saludo de parte del equipazo de Viajando Seguros PR, quienes se encuentran allí en la oficina esperando tu llamada para escoger esa póliza de seguro de viaje que cubra tus necesidades específicas. Te puedes comunicar con nosotros al 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Así que te esperamos, nos visitas, te tomas un cafecito, nos apapachamos y te vas con tu póliza en mano, pero recuerda que toda la gestión se puede hacer por teléfono. Recuerda siempre que grabamos en GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales. Y si tienes un negocio, fíjate que yo no me considero influencer, pero este podcast es una excelente herramienta para comunicarme con mis clientes. Así que ahí Gabriel Nieves te puede ayudar. Desde crear una herramienta espectacular, quizás hasta monetizar. Así que te invito a que los busques. Aquí hay una red de podcasteros increíble, así que te invito a que los busques y si hay alguno que te llame la atención, le des share, le des like, al igual que te invito a que le des share y like a este episodio. Saludando a nuestros auspiciadores de Spa Corporación Estética, a quienes puedes conseguir en Guaynabo, en la avenida Paz Granela. Recuerda que siempre te digo que un masajito y un cariñito antes del viaje no está de más y que luego del viaje, cuando llegues destruido o destruida, otro masajito, un cariñito, un facial tampoco está de más. Así que manos a la obra, amárrate el cinturón, siempre recordándote que un viajecito nunca está de más. Que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguro. Ole, ole, gente, vamos al grano. No perdamos más tiempo, nada más que hablar. Hoy nos visita Ciegos con Visión, una pareja que entiende que los escollos los ponen las personas, que no hay motivo para no ser la mejor persona que podamos ser cada día. Así que recibimos a Luis Yadiel y a Jay Ivet Irizarriz, o Jayvet, te quería preguntar, Jay.
Jayvet, sí.
Jayvet Irizarriz. Así que bienvenidos a ambos.
Gracias por recibirnos en tu podcast.
Saludos a todos y todas. Gracias, Mayra, por invitarnos. Un placer estar acá con ustedes. Luis Yadiel, de Ciegos con Visión.
Espectacular. De verdad que para mí es un honor que estén conmigo, porque quiero que ustedes sepan que estamos hablando de gente muy especial que ha aparecido en múltiples programas de televisión, son influencers, estamos hablando aquí con un deportista privilegiado. Y primero les voy a hablar de Luis Yadiel Pérez. Luis Yadiel es campeón para Panamericano del 2018, número 17 en el ranking mundial. Tiene un diploma Río 2016, así que Luis Yadiel opina que los sueños se hacen a mano y sin permiso. Y de ahí viene el nombre de este podcast. Háblame de esa visión, Luis Yadiel.
Mira, Mayra, yo llevo algunos 18 años básicamente practicando el deporte de judo. He viajado el mundo. Estuvimos hablando con Leo. Leo lo ha hecho en crucero, yo lo he hecho en aviones. Así que, de hecho, estoy impactado con todos esos accidentes de aviones porque claro. Yo pienso que los aviones son súper seguros. No sabemos qué está sucediendo realmente, pero yo he viajado el mundo haciendo judo, entrenando, compitiendo. He estado en dos Juegos Paralímpicos. Y en una de mis competencias más importantes, me acuerdo, estábamos en Brasil 2015. Y llegamos a la final y nos tocó luchar con el brasileño en su casa, con todo el público en contra. Y mi entrenador me agarró los cachetes bien duro y me dijo un par de palabras que no voy a comentar aquí, pero me dijo, este equipo es tuyo y mío. Y recuerda que si tú quieres esa medalla de oro, los sueños se hacen a mano y sin permiso.
Wow, sí.
Me dio un beso en el cachete y nos fuimos a pelear.
Muy bien.
Y eso fue mágico, ¿no? Fue grande porque fue la primera vez que yo me gané mi primera medalla de oro, así que a nivel internacional. Así que esa frase fue tan importante para mí que la utilizamos como parte de nuestro proyecto de Ciegos con Visión.
Muy bien. Ustedes saben que yo rebuscando y buscando entre las redes sociales, en todo internet, Ciegos con Visión ha estado en Día a Día de Telemundo Internacional, en Jugando Pelota Dura, en Burbu TV, quien es su madrina de bodas, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que los invito a que los busquen y los rebusquen por todas partes porque verdaderamente el contenido de ellos es espectacular. Adicional a sus propias páginas, Luis Yabdiel Judo.
Así es.
¿Verdad que sí? Y I Am J Oficial. Así que más adelante les vamos a dar más datos para que los puedan buscar. Y realmente la historia es un ejemplo de que no hay límite para personas ciegas. J es influencer de moda y estilo. Tiene sus redes y representa marcas. Tienen una niña vidente.
Así es.
Pero antes de eso, y yo sé que Francisco, según estamos hablando, Francisco está compartiendo fotos de su boda, de su familia, de tú, ¿verdad? Como judoka, todo eso, ¿verdad? Estamos compartiendo para que la gente los conozca.
Estamos pintando.
Exactamente. Yo sé que hay mucha gente que ya los conoce, pero me gustaría que repasáramos un poco cómo se conocen para que la gente, ¿verdad?, tenga más o menos una visión de que ha sido lucha constante. Una vida llena de retos, pero también de muchas satisfacciones. Cuéntame, Jay, ¿cómo se conocen?
Pues realmente Luis y yo nos conocimos en el año 2016 en Ponce, Puerto Rico. Hicimos clic, comenzamos a salir como amigos, nos caímos súper bien. Y entre salida y salida, pues nos dimos cuenta que teníamos como que una química y que esa amistad podía ser algo más. Y decidimos que el hecho de ser ciegos no iba a ser un reto para impedir tener una relación. Así que emprendimos una vida juntos, ahí llegó nuestro hogar, luego llegó nuestra hija y así sucesivamente nos hemos involucrado en diferentes proyectos. Obviamente en los primeros años de relación Luis se encontraba viajando mucho por el deporte, yo en Puerto Rico trabajando siempre como influencer, como modelo, luego entonces comenzamos lo que fue trabajar en televisión, estuvimos trabajando en Guapa, en el programa Burbu Night, y esa fue otra etapa de nuestra vida, porque abrimos como tal al público a que nos conociera más, que conociera de nuestra hija, de cómo fue su nacimiento, sus primeros años de vida, todo desde nuestra perspectiva como ciegos, ya claro. Que, ¿verdad? Es algo muy importante que queremos resaltar, que el hecho de ambos ser ciegos no hay impedimento para lograr nuestros sueños como individuos, como padres y como familia. Así que realmente esa es como que nuestra historia. Luego entonces nace Ciegos con Visión, que nació el año pasado, en el 2024, pero lo llevamos trabajando ya hace mucho tiempo. Simplemente necesitábamos ambos estar en la misma página, claro, para poderlo, ¿verdad?, llevar mano a mano. Y no fue hasta el año pasado que logramos eso.
Mira qué bien. ¿Sabes qué? De lo que me estás diciendo, lo que me surge, Luis, cuando tú hablas de que tú le llevas 13 años a Jay.
¿Cómo tú sabes eso? Espérate, yo no lo he dicho.
Porque ya te sabes que yo te investigué. Y fíjate que estamos frente a una mujer completa, sabia, ¿verdad que sí? Y muy madura, Jay, te felicito.
Gracias.
Cuéntame tú tu punto de vista de cómo Jay llega a tu vida y cómo se ha transformado en esta hermosa familia que tienen.
Mira, fue una cosa mágica, yo creo, porque yo nunca había tenido una pareja ciega, ni ella tampoco. O sea, ambos habíamos tenido nuestras parejas, pero nunca nos habíamos fijado, ¿verdad?, por cualquier circunstancia de tener una pareja, ¿verdad?, ciega. Y fue bonito, fue retante. Para resumir un poco, nosotros, la primera cita, yo fui a buscarla a ella a su residencia de estudiante. Cogimos el tren hasta Sagrado Corazón, cogimos la AMA que nos llevó a Viejo San Juan y nos fuimos caminando por ahí en una tarde mágica porque iban dos ciegos sin rumbo con mucho deseo de conocerse y explorar.
Espectacular.
Y yo creo que eso fue bien bonito porque a pesar de que independientemente de ahí, yo le llevé 13 años, ella es una mujer madura, como dijiste, empoderada también, sí. y me ha ayudado con todos estos proyectos que hemos logrado juntos. Así que yo creo que desde ese momento que nos conocimos ha sido todo bien bonito con sus situaciones como cualquier otra pareja, pero claro, creo que esas situaciones nos han hecho fuerte y nos han hecho crecer y madurar sobre todas las cosas.
Fíjate, yo no sé si te lo han comentado, pero es que entre ustedes hay una vibra mágica, muy bonita, que a donde sí llegan hay alegría. Y te lo digo porque obviamente para yo prepararme para hacer este podcast, pues obviamente, claro que sí, yo hago mi research, veo videos, veo las redes sociales, me gusta, ¿verdad?, saber con quién estoy hablando, cuál es, de dónde venimos. Y lo que, bueno, obviamente a nosotros quiero, bueno, primero agradecerle a Jovanska, que también tiene, ¿cómo se llama el podcast de Jovanska, Francisco?
Desaprende.
Desaprende a Jovanska. Estaba grabando con ellos aquí, Gaby me llama, me los presenta, pero obviamente ya yo los había visto, obviamente en las redes. Y entonces me llama la atención.
Es el famoso vibra, networking.
Exactamente, sí. me llama la atención esta vibra tan espectacular. Y fíjense que todo el que los entrevista se llena de alegría.
Sí. Eso es lo que transmitimos.
Sí, sí.
Eso es lo que transmitimos.
Sí, así que me encanta la buena vibra y sobre todo el positivismo con el que presentan todas las situaciones que se pueden dar en el diario. Y de hecho, ustedes saben que hasta él es el fotógrafo de Jay. Luis es el fotógrafo.
Y Aralía.
Y Aralía también, a quien le enviamos un beso grande, porque me parece que es piedra y muy importante,
sí,
dentro de su matrimonio. Y obviamente llega Aralía, luego de ustedes haberse conocido y unido, representa un cambio que fue una total decisión de ustedes. Uh-huh. Cuéntame de Aralía.
Pues Aralía es brillante, Aralía llegó a ambos padres primerizos, fue una aventura porque nosotros siempre hemos querido ser independientes, vivimos solos desde siempre, desde cero, así que esa primera noche en nuestro hogar con Aralía, hay muchas cosas que nosotros no sabíamos porque se habla mucho en el embarazo y uno puede buscar muchos videos, pero siempre hay detalles que se pueden quedar, sí. Y algo que yo no sabía es que los bebés no vienen con un reloj, ellos no saben que son las 10 de la noche y que es hora de dormir.
Frustrante.
A mí nadie me dijo que se iba a levantar cada una hora, ni a Luis tampoco. ¿Y nosotros qué les pasa? ¿Por qué se despierta?
¿Qué estoy haciendo mal?
Ella no sabe que es de noche, que es hora de dormir.
Que duerma hasta las 8 de, sí, la noche, de la mañana.
Y Luis le preguntaba a personas que ya eran padres, como, mira, ¿cuándo esta niña va a empezar a dormir toda la noche? Y nos decían, como a los 4 meses.
Oh,
y nosotros, que no estamos preparados. Y así sucesivamente,
bueno,
hay muchísimas más anécdotas realmente como padres ciegos que ocurrieron en el camino, pero siempre bien positivo
bien,
a sobrellevar
qué
la
bien
paternidad.
Y tú sabes que hay muchas cuestiones, dudas, preguntas, quizás pensamientos que no son correctos que tenemos los adultos, pero el niño se caracteriza porque para el niño todo es normal.
Sí.
Sí.
¿Cómo Aralía responde o respondió o cuando se dio cuenta que mami y papi no ven?
Pues,
¿y cómo es eso, verdad?
Mira, realmente si supieran, nosotros tomamos la decisión de no decirle, no porque queramos esconder nuestra, ajá, condición, simplemente porque entendimos y profesionales nos recomendaron, no le digan desde chiquitita, papá, uh-huh, y mamá no ven, porque eso puede traer consecuencias negativas de un niño. Su,
claro,
instinto lo puede llevar entonces quizás a querer ser curioso y hacerle bromas a mamá y a papá, y como esa no es la idea,
claro,
hay que dejarlo que el niño lo descubra solo. O sea, nosotros nunca le dijimos nada.
Okay.
Ella se dio cuenta a sus 4 años,
okay,
en su escuela, en la fiesta de Navidad. Ese día fue, yo llevé a mi hermano también es ciego total, igual que yo, porque tenemos una condición genética, que es otro tema,
ajá,
para otro día.
Ajá.
El punto es que estamos Luis, mi hermano y yo, nosotros con bastón, y nuestra niña ve en su escuela que todos los papás no tenían bastón.
Okay.
Y ahí ella hace clic y ella dice, ajá, Ah, mamá, papá, ustedes son los únicos ciegos.
Ok.
Ustedes, ustedes tienen bastón porque no ven. Y ahí ella hizo clic de una manera súper natural.
Por eso te lo pregunto, porque super es natural
positiva,
para ellos.
Sí, normal, realmente. Ella, no, ¿verdad? Hizo clic, perfecto. Es como que, mi mamá y mi papá no ven. Ok, normal, ya. Y hemos continuado la vida como si nada.
Una anécdota interesante para añadir al comentario de Jay.
Sí.
Ella comenzó en colegio Montessori, y entonces cuando está en casa de niños, que es el primer nivel, ¿verdad? La maestra nos dice, es que yo la llamo a ella y ella no me responde. Ella sí me atiende, yo sé que ella me está atendiendo, pero ella no me mira a los ojos.
Sí.
Okay.
Y yo le digo, bueno, eso es curioso, me eché a reír porque yo le dije, bueno, acuérdate, como papá y mamá no ven,
claro.
Nosotros no hacemos un eye contact con ella directo, pues ella se aprendió a responder a los estímulos, claro. Ya no lo hace, ¿verdad? Porque
sin
ya está más
tener
grande.
Que mirar.
Exacto, sin tener
o
que mirar.
O también algo que tuvimos que corregirle es que ella no sabía lo que era el espacio personal, ya que nosotros como ciegos, desde muy bebé, para saber si ella estaba bien, si ella estaba comiendo, si estaba limpia, teníamos que tocarla.
Sí, está bien.
Entonces ella normalizó luego el interactuar con las demás personas, el pegársela a las personas, tocarlas, abrazarlas, hablarle muy cerca, ella lo normalizó y en la escuelita sus maestras nos ayudaron a enseñarle a ella como persona que ve que tiene que dejar un espacio personal cuando habla con la gente.
Mira qué bien, muy interesante.
Sí.
Y partiendo de ahí, entendiendo que para ustedes no hay ningún tipo de situación que para ustedes represente un obstáculo. Como ustedes bien dicen, ustedes tienen retos.
Sí.
Así es.
En este momento, luego de que ustedes son unas personas adultas con una familia, que se integran gente que viajan solos, que viven solos, que se transportan solos, que son muy independientes y les gusta hacerlo, ¿cuál es el mayor reto que enfrentan ustedes hoy? ¿Cuál dirían ustedes que es? Quizás barreras arquitectónicas, quizás la interacción con otras personas.
Fíjate, yo puedo decir que, bueno, sí, en Puerto Rico obviamente el tema de la transportación es un reto no solamente para los ciegos, yo creo que
es para todo el mundo.
Claro.
Desearíamos, ¿verdad? En el caso, yo que he viajado tanto, Leo nos puede decir también, hay países que la movilidad es fundamental, ¿verdad?
Claro.
Y las ciudades están pensadas y construidas para que las personas no necesariamente dependan de autos. Así que son ciudades bien nítidas y accesibles. Obviamente, yo creo que nosotros pudiésemos hacerlo, pero la verdad es que nuestro país no está construido. Somos un suburbio gigante.
Uh-huh.
De repente hay que dobla para aquí, dobla para allá para llegar a un mismo punto.
Exactamente.
O sea, a veces, tú sabes. Pero, además de ese reto, que independientemente yo creo que ya lo hemos ido superando, ahora han habido diferentes transportes privados que la gente puede tomar y a nosotros los ciegos nos ayudan mucho, el mismo tren urbano, cogemos la guagua de la AMA, intentamos no depender de personas, movernos por nuestra cuenta. Y otros retos también puede ser que ya lo hemos ido superando, pero todavía hay algo, es el que las marcas y las empresas privadas se interesen en nosotros como producto.
Oh, sí.
Y eso es grande porque a veces nos pasa que nosotros realmente tenemos un contenido bueno, tenemos un público bueno, un público que responde a lo que nosotros ponemos a nuestras redes y consumen nuestro
contenido. Tenemos el famoso engagement, las estadísticas, los números, los views, la participación, la exposición mediática en periódico, radio, televisión. Y muchas veces puede llegar a ser frustrante porque uno dice, ¿qué más necesitamos para tener ese valor de las marcas, de las compañías?
Sí.
Y ahí es cuando llegamos a la conclusión que, bueno, por ser ciego, ¿será entonces que no nos llaman, que no nos eligen?
Yo a veces me pregunto, ¿será porque a lo mejor, fulano va a hacer un evento y a lo mejor piensan en nosotros y nos ven? Porque es imposible, ¿verdad?, que pasemos por estar percibido. Pero porque ya estamos ahí en el ojo de las redes sociales y del medio. Pero yo digo, a lo mejor ellos pensarán, si los invito, ¿Cómo ellos se van, cómo se van a interactuar? ¿Cómo van a hablar? ¿Cómo se van a mover? Mano, igual que cualquier otro. Nosotros vamos a llegar solo a sus lugares, vamos a hacer los videos, vamos a interactuar con las personas. Somos súper diversos y súper dinámicos, así que realmente yo los exhorto a que no tengan esa preocupación, que nos llamen y se unan a nosotros, punto.
Tú sabes que dentro de la preparación para este podcast está incluido el logo de Toyota. Porque en todas las entrevistas te vi que, ¿verdad?, esa confianza que Toyota te ha brindado la has traído.
Ha sido mágico, sí.
Ha sido mágica. Así que, ¿verdad, Francisco? Yo hasta compartí ese logo porque en todas las entrevistas él ha sido muy fiel y agradecido con su sponsor, ¿verdad?, con su auspiciador. Así que yo les agradezco a ustedes por el auspicio y por la oportunidad que
yo
le dan a esta
pareja.
Yo
en las charlas que hacemos en los diferentes concesionarios, de verdad que Toyota ha sido mágico con nosotros. Sí,
muy bien,
sí.
muy bien.
Y valientes, sobre todo.
Sobre todo. Les pregunto, por ejemplo, cuando yo me comunico contigo por primera vez, decía, bueno, le texteo, le escribo, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Pero de primera intención dije, voy a escribir, porque entendía que había algún tipo de tecnología. Tú me contestas en voz y después nos seguimos comunicando. ¿Cómo la tecnología les ayuda a ustedes en su diario vivir?
La tecnología es mágica, definitivamente. Y yo creo que tener alguna condición hoy día en comparación con una persona que tuvo una condición, digamos, para los principios de los 2000, para los 90, 80 y tanto, hoy día la tecnología es increíble. O sea, nosotros, a través de un sistema que se llama VoiceOver, podemos leer nuestros celulares, es un lector de pantalla, podemos utilizar WhatsApp, crear documentos, ni mencionar ChatGPT. O sea, que eso ha venido a veces uno quiere hacer una propuesta que antes te tomaba qué sé yo cuánto tiempo sentarte a pensarlo, ahora tú le das la idea completa y esa aplicación te la monta.
Increíble. A corregir. Y no solo eso, hay muchísimas aplicaciones pensadas para ciegos. Hay una que a mí me encanta, se llama Be My Eyes, y es una aplicación que tiene dos funciones. Puedes describir imágenes y te la describe pensando en una persona ciega. Yo hace unas semanas compré un paquete de cosméticos, pero que dentro de la caja venían diferentes cosméticos. Okay. Y yo le tomo una foto y literalmente esa aplicación me dice, la imagen es una caja de producto de esta marca. Tienes 4 mascarillas, la que está a la izquierda está, la que está a la derecha.
Wow.
Literal en esa, de bien esa específico. Forma, wow. Bien específico, igual en una imagen. Y también tiene la opción de que las personas se pueden registrar como ciegos o como voluntarios. Y uno hace una llamada como si fuera FaceTime.
Okay.
Y un voluntario coge el teléfono. Y a través de la cámara yo le puedo pedir una ayuda. Es decir, si estoy aquí, le digo, mira, identifícame, estoy buscando un cable de iPhone, sí. Un cargador de iPhone, algo, por ejemplo.
Mayra, se me cayó un billete de 20.
Sí. ¿Y de dónde?
Estoy ojeando. Camina 20 pasos, ahí está.
Sí, okay. Sí, entonces a través de la cámara las personas te pueden asistir. Uh-huh. Y son personas que tú no conoces, que son voluntarios que se registran en esa aplicación. Así
gratuito.
Que me encanta. Y realmente podemos tener una vida normal en el sentido de trabajo, o sea, trabajar, hacer de todo. Yo misma, yo edito mis propios videos en nuestras redes sociales, yo las manejo porque la tecnología es tan grande que yo siento que las personas no lo logran, muchas personas no lo logran entender.
No, inclusive las personas que ven no utilizan, yo te diría que ni una décima parte de las posibilidades y aplicaciones que nos podrían ayudar a ser mejor.
Totalmente,
¿verdad?
Sí.
Así que, pues imagínense todo lo que significa para ustedes eso.
Bueno, y ya que este podcast es de viaje, contarle a la gente que nosotros podemos navegar, ya sea en Google Flights, ya sea en Kayak, ya sea en Skyscanner, donde sea. Nosotros, o sea, y por ejemplo, yo hasta he redimido, yo soy fanático de las tarjetas de crédito, me encantan.
Oh, muy bien.
Sí.
Y tengo tarjetas de crédito premium de viaje con todas las cubiertas. Y me encanta los rewards, ¿no? Y yo, entonces yo canjeo mis rewards de American Express o de Chase por viajes.
Claro.
Inclusive fuimos Chile en 2023 y el viaje de Jay y de la nena nos salió gratis.
Mira qué bien.
Sí,
antes de pasar a eso,
vale.
La nena, en términos de opciones, ¿verdad? De ayuda que ustedes puedan recibir, me imagino que sí es una gran ayuda. Para ustedes en términos, quizás cuando conocen a alguien le preguntan, ¿cómo es
Mira, no, nunca lo hemos hecho.
¿No lo han hecho?
No, no, realmente la función de Aralia no, no es servirnos ni
claro,
sea una ayuda. Ella es una claro. niña, ella es una niña, sí, hay cosas que a ella le salen natural,
okay.
pero hay cosas que preferimos realmente, aunque pasemos más trabajo, claro. digamos, se me cayó algo en el piso, yo prefiero tirarme al piso
okay.
a buscar, a decirle, mamá, cógeme eso,
okay.
porque se va a abrumar.
Y es un ejemplo, y es un ejemplo que tú le estás dando de independencia.
Sí, totalmente.
Pero tenía esa curiosidad cuando
sí, pero no, yo digo, nunca la hemos involucrado en eso. Es que no queremos que ella sienta una responsabilidad de que nosotros. Los tengo que ayudar, tengo que cuidarlos, tengo que ser sus ojos. No, okay. ella es una niña. Sí hay cosas de niña que nosotros le damos su responsabilidad. Por ejemplo, cada vez que lavamos ropa, le damos todas las medias y ella las tiene que emparejar.
Muy claro. bien.
Esa es como su responsabilidad.
Tiene sus propias tareas.
Pero así tipo en la calle, mira que me tienes Ajá. que ayudar, o en el supermercado, no, allá que en el supermercado ella coge las cosas que ya le gustan, pero la demás compra la hacemos nosotros.
Muy bien.
Sí,
y
sí,
cuando
sí.
van al supermercado, y esta no me la había pensado, ¿es al mismo supermercado donde ya conocen más o menos dónde están las cosas?
Sí.
¿O se dejan llevar por el tacto?
Sí, normalmente. Y de hecho, a veces vamos a supermercados distintos, pero obviamente...
Pero no nos gusta
nos
porque...
Nos gustan más los pasillos que ya conocemos.
Exacto.
Que sí. vamos con la nena y ya sabemos dónde están las fresas, cuál es qué hay en sí. el primer pasillo, en el segundo. Sí.
Claro. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar ahora de viajes.
Vamos a hablar de
viajes. ¿A dónde viajaron por primera vez cada uno por su parte y a dónde viajaron por primera vez juntos?
Por mi parte no recuerdo de niño, me habrán llevado a Florida, o eso, me okay. llevan a todo el
sí,
mundo,
yo creo a Guita Aérea. Sí, Estados okay. Unidos, sí.
Okay.
Sí, 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 sí.
Y entonces ya luego Luis comienza a viajar dentro del deporte y has estado en muchos sitios, cuéntame.
Bueno, yo he estado en países tan curiosos como Uzbekistán.
Lo vi.
Que eso nadie se piensa ir a Uzbekistán a hacer nada allí, pero a mí me encantó Uzbekistán. He estado en Azerbaiyán también, que es otro país de la pasada Unión Soviética, en España, en Alemania, en Italia. Visité Finlandia para competir casualmente en el 2023 también. Visité su capital, Helsinki. He estado en Argentina, Uruguay, competí en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en Canadá, Japón, Corea del Sur.
Ah, no, pero si aquí tenemos...
Brasil, obviamente, aquí. Estuve en Brasil en los Juegos Paralímpicos de Brasil Río 2016. Así que yo he hecho una... Ah, bueno, estaba en Turquía también. Turquía okay. me encantó. Varias veces he competido en Turquía, en Antalya. Yo tengo en mi casa una vitrina... que lo único malo que tiene es que el color no pega con la sala, porque la compré...
Por impulso.
Por impulso, porque estaba súper chula en cristales. Okay. Así que en algún momento yo voy a buscar quien la pinte, porque me encanta. Y ahí tengo magnetos de todos los países que he visitado y también artículos que he ido trayendo sí. de los países.
Muy bien, muy bien. Sí. Y Jay, cuéntame, ¿qué países has tenido la oportunidad de visitar?
Pues mira, realmente varios. El viaje quizás más especial que hicimos, que ha sido de verdad, queremos replicarlo, fue el viaje a Chile, porque lo hicimos como familia con
sí,
nuestra
Chile,
niña. Y sí tenía un propósito, que era ir a ver a competir a Luis, pero adicional a eso, obviamente estaban las villas panamericanas, pero nosotras no nos podíamos quedar ahí, así que okay. nosotras nos alojamos fuera de las villas. Uh-huh. Y era curioso porque habían días que Luis no se quedaba con nosotras. Y nosotros okay. estábamos solas y sí. nos movíamos solas. Tuvimos la oportunidad de ser local, ¿verdad? Más allá de él, de estar en la villa, de ir a un supermercado, de ir a museos. Entonces fue grandioso, sí, uh-huh. porque más allá de vivir esa experiencia deportiva, quizás a lo que Luis está acostumbrado, porque a veces nosotros hablamos de que Luis ha viajado mucho, pero... Es como que tenemos que volver a esos países, pero hacer turismo, porque claro. él va a entrenar, a competir a muchos de estos países, pero no a conocerlos.
Uh-huh. Claro.
Entonces, este viaje a Chile tuvo lo mejor de los dos mundos. Estuvimos 14 días.
Sí.
Y entonces, la primera semana fue como que deporte, y la otra semana ya fue, ok, vamos a salir, vamos a ir a los museos, conseguimos áreas para llevar a nuestra niña, fuimos a ver mercados tipo artesanía, así que fue muy especial porque nos movimos y vivimos como locales, tomamos tren, tomamos transporte privado. Yo me movía sola con la nena y me sentía bien libre.
Qué bien.
Porque yo creo que de por sí hay muchas personas que no tienen impedimento y tienen miedo a viajar. Imagínate.
Claro.
Yo me sentía súper empoderada yo sola con mi hija en un país que no conozco. Que siempre está esa duda de cómo funciona todo. Lo hicimos.
Qué bien, y como dicen, preguntándose llega a China.
Así es. Claro. Así es.
De eso se trata, ¿verdad?
Y lo más que le gustó fue cuando regresamos, que utilizamos el Global Entry, que eso era una foto,
espectacular.
Y no tuvimos que hacer ninguna fila.
Y me parece muy conveniente.
Sí, totalmente.
Claro que sí, claro que sí. Fíjense que les iba a preguntar si son más de crucero o de aéreo, pero fuera del aire conversamos en relación a que sí, Luis ha ido de crucero. Jay no, pero eso coming soon.
Eso estaba bucket list.
Sí.
Eso está bucket list.
Dicen por ahí que este año sí que sí.
Sí. Ustedes saben que nos acompaña en el estudio hoy, lo van a ver en otro episodio, Leo Cruces. Leo es un viajero espectacular, porque ustedes saben que hay una diferencia entre turista y viajero.
Viajero y tomador de whisky.
Y tomador de whisky. Leo está aquí con nosotros en el estudio, va a compartir con nosotros más adelante. También quería saludar a nuestro amigo y verdad colaborador Eduardo Villegas, porque Luis, te lo mencioné, Eduardo, y Luis me dice, he estado en conversación con él, así que ya le dije que está en las mejores manos del mundo. Así que éxito con eso. Y pronto vendrá un crucero. Y ojalá y vayamos juntos.
Ojalá, ojalá.
Ese destino que está en el bucket list, Luis.
¿Un destino en específico de crucero o de avión?
El que tú quieras.
Mira, me encantaría ir a China. Y me encanta, ¿sabes qué? No he visitado República Dominicana.
Imagínate.
Yo he viajado el mundo.
Sí,
es curioso.
Es curioso.
Es curioso porque he viajado el mundo, tengo cultura por todo el mundo. Inclusive
no has estado...
fui a Argentina, Uruguay en el buquebus, en barco y no he ido.
Y no has estado en casa de los vecinos.
Y no he estado en casa de los vecinos, pues así es.
Imagínate, pero así es. ¿Y tú, Jay? ¿A dónde te gustaría ir?
Mira, casualmente anoche yo le decía a Luis, tenemos, ¿verdad? Queremos ir a España y quedarnos un tiempito por allá.
Espectacular.
Pero realmente yo le hablaba a Luis de, yo sé que... A veces hay un amor y odio con París, pero París siempre está ahí,
también.
¿Verdad? Y Roma, realmente.
Y me imagino que ahora Lía estará esperando Disney.
Oh, sí.
Claro. Sí,
y mamá,
sí,
y papá,
sí,
o sea, papá. Vamos todos.
Sí, vaya, eso, vaya. Eso sí tiene que estar en su
bucket list. Bueno, hay un crucero de Disney, así que está heavy.
No, fíjate, es accesible. Sí. No, nada es imposible.
No, definitivamente.
Tienes que ver el episodio de Leo. El próximo episodio que va a estar Leo con nosotros para que te pongas al día en todas esas formas de viajar económico.
Ya está, lo voy a hacer, lo voy
perfecto.
A hacer.
Perfecto. ¿Qué debe saber una persona ciega para que se atreva a viajar? ¿Qué recomendaciones? ¿Cuál es su análisis de atrévete a viajar solo?
Yo creo que lo primero, ser valiente, ¿verdad? Conocer las aerolíneas. Y recibir, buscar un guía de viaje, eso es bien importante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pues ya me considero bastante experto.
Uh-huh.
He cogido, yo creo que más de 100 aviones.
La seca, la meca y la tuntuneca.
Trayectoria. Uh-huh. Pero igual siempre uno aprende, ¿sabes? Siempre estoy abierto a aprender a nuevas cosas. Yo creo que es bien importante, sí, que tengas un guía. Y si no te orientes, ahora hay muchas personas que se dedican a eso. Y sobre todo que sepan que como ciegos pueden viajar hasta solos. Yo he viajado solo para Inglaterra, para España, uh-huh. para diferentes sitios y realmente no te vas a perder en el aeropuerto. Bueno, te puedes perder, pero no te vas a montar en un avión que no es porque tienes
no
que
te no
vas
te van a pedir
un boarding pass.
Claro.
Hay unas seguridades que, o sea, en el aeropuerto de los lugares más seguros del mundo, definitivamente.
Claro.
Así que hay unos servicios que pueden...
Y una salir. Vez llegas a un destino, me imagino que habrá alguna plataforma que te ayude a ubicarte a la derecha y a la izquierda, dónde está el hotel, dónde está la plaza. ¿Cómo, ¿verdad?
Sí, hay varias aplicaciones. Hay una casualmente que se llama Lazarillo, que es Lazarillo. Como un GPS, pero para los ciegos.
Para los ciegos, sí.
Es muy buena. Igual también muchas veces usamos el típico Google Maps, pero versión caminando.
Ok.
Y yo obviamente...
Antes de,
claro,
sí,
claro.
Por ejemplo, nosotros en los viajes que hemos hecho, si no, o sea, ya sea el hotel o el alojamiento, buscamos la ubicación y verificamos cuán cerca, cuán lejos está entonces de los restaurantes.
Mercado.
¿Cuán real es? Oye, porque pasa mucho y te dicen, sí, eso está bien cerca, y a veces no puedes llegar caminando. Entonces yo soy bien desconfiada. A mí el que me diga, sí, esto, yo no me dejo llevar de lo que me digan. Yo voy a confirmar, yo voy a entrar a internet y en efecto yo voy a verificar cuántos metros son,
cuánto tiempo,
si es real que la ruta se puede hacer caminando o tengo que tomar un tren, un transporte privado. Esas otras, si voy a optar por transporte privado, saber que estoy en una ciudad que lo permite y que lo hay, porque sabemos que hay muchos transportes
también.
Que no lo permiten.
Sí.
O que verdad que no es tan, quizás no se usa tanto. Entonces, saber uno como ciego que te vas a poder mover, eso es todo, porque a veces uno tiene unos destinos medio, ¿cómo llamarle? Como exótico.
Claro.
Pero estás metido en medio de un monte, en un país random. Entonces, ¿cómo te vas a mover? ¿Cómo vas a hacer turismo si al final ahí no encuentras ni una bicicleta para tirarte? Entonces, yo siempre le recomiendo yo tengo amigas ciegas que viajan solas.
Claro.
Pero hacen toda esta búsqueda previamente a qué ciudad van, qué hotel se van a quedar, a dónde van, los lugares de destino, para entonces tener, ¿verdad? Igual también prepararse económicamente para esos gastos.
Exactamente, sí, que a lo mejor, pero vale la pena.
Sí,
ustedes saben que a lo mejor les ayude. Yo cuando viajo, a mí me gustan los cruceros y el aéreo también. Me los disfruto de igual manera.
Ya.
Y si pueden combinarse, mejor todavía. Pero cuando es terrestre, obviamente suelo tomar la transportación en el hotel, saliendo del hotel, ¿verdad? Okay. No salgo a la calle a buscar transportación primero.
Okay.
Y prefiero en viajes terrestres usar taxis a Uber. Fuera de Puerto Rico.
Taxis en vez de Uber.
Taxis a Uber, por dos razones.
Okay.
Número uno, porque el taxista tiene lo que dije ahorita, calle, carretera y cafetín.
Uh-huh.
O sea, el taxista conoce la ciudad de quizás muchos años.
Sí. Uh-huh.
Quizás el Uber es un estudiante que quizás tú le preguntas dónde queda tal museo y no sabe, o va a tomar la ruta más larga, uh-huh. ¿verdad? Entonces, a veces quizás el taxi para mí es un poquito más costoso, pero voy más a la segura en términos de que el taxista me va a saber a dónde me va a llevar si yo le digo, quiero un restaurante de esta clase.
Y que Uber en algunos países es ilegal. Esa
también.
Entonces, sí está disponible en la aplicación para tú pedirlo, pero te das cuenta que es ilegal. A mí me pasó una experiencia en Chile que a mi Uber lo paró la policía.
Oh,
y cuando le hacen señas para que se pare, lo primero que él me dice, no le digas que soy Uber. Y yo, aquí nos cogieron. Al final no pasó nada. No.
Claro.
Pero yo estaba como que, ¿en serio? Porque al final uno como, ¿verdad? Como visitante de país, uno llega, uno abre la aplicación de Uber, uno pide el Uber. Pero al final, pues sí, hay países que no es legal.
Y eso es importante. Ustedes saben que yo siempre, algo que recomiendo también en terrestre es que yo llego al aeropuerto, inmediatamente voy al counter y tomo una tarjeta del hotel. Yo tuve un asegurado que llegó al hotel, puso la maleta, nos vamos a cenar. Y a él se le ocurre decirle al grupo, estoy cansado, me voy a retirar antes. Se monta el taxi y le dice, ¿a dónde lo llevo? Y él dijo, ah. Y ya iban de camino, ya se habían alejado del restaurante.
Oh.
Él no sabía el nombre del hotel porque llegó, dejó las maletas, se le olvidó, se habían quedado en muchos hoteles.
Ya.
Fue el taxista, fíjate, el que comunicándose con otros taxistas, un grupo que llegó, que era de tantas personas, mira, ese se llevó a tal hotel y lo llevaron. Así que dos cositas así que siempre recomiendo, tomar una tarjeta del hotel siempre que usted llegue en el front desk.
O enviarle el PIN a tu pareja por WhatsApp.
Sí.
Eso yo lo hago mucho como ciego. Le envío, estoy en la ubicación, le envío un PIN a mi esposa o yo tengo un chat conmigo mismo y ahí lo tengo.
Ahí está, exactamente. Pero sí, hay que viajar hay que viajar.
Sí.
Dejar de viajar no es una alternativa, pero hay que viajar a la defensiva.
Sí, y aprender también de los métodos de otros países. A veces aquí en Puerto Rico estamos tan acostumbrados a métodos, a formas de vivir, y hay personas que son tan ilusos que viajan pensando que otros países van a ser
igualito.
Que acá. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, y yo normal, o sea, uno se adapta rápido. Acá normalmente los edificios tienen nombre. Hay países, específicamente en Chile nos pasó, que realmente son como las cuadras tienen un nombre, pero los edificios son por números.
Número, sí.
Entonces, Tú piensas que es que el condominio se llama...
La Vilena, pues la...
Ajá, lo que sea, el nombre sí. del condominio, pero no, es el barrio como tal. Claro. Entonces, los edificios tienen un número. Uh-huh. Y había que especificarlo de esa manera, pero o sea, he visto videos y personas que a veces se quedan como, ¿qué es esto? No lo entiendo. Y es como, ok, pero eso es lo bueno de hacer la búsqueda y de ver cómo viven sí, en esos otros sí. países.
De hecho, hay países, y te hablo, Costa Rica, que te dice la dirección, la segunda casa luego de cruzar el parque en la barriada tal.
O sea, son bien específicos.
Son bien específicos en la dirección y a veces para nosotros es complicado porque como es la tercera casa... Luego del parque, ¿verdad? Cosas así. Así que sí, en el sentido de que viajamos y a donde vayas como vieres.
Sí.
Yo siempre pienso, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse a donde vayas como vieres. Uno tiene que adaptarse. ¿Han confrontado durante sus viajes alguna situación en la que ustedes hubieran dicho contra un seguro de viajes me ayudaría o me ayudó? ¿Se han perdido maletas? ¿Se han retrasado vuelos?
¿A mí? Muchas.
A mí se me han perdido maletas y me las han roto también.
Correcto.
Sí.
Eso está pasando mucho. Eso está dentro de lo contemplado en un seguro de viaje, Luis y Jay.
Eso es súper importante.
Maletas retrasadas.
Y más para una persona con impedimento.
Correcto.
Porque, oye, nosotros somos ciegos, pero nos ha pasado, inclusive cuando fuimos a Chile, hubo amigos en silla de ruedas que les rompieron la goma de la silla.
Ay, Dios mío, sí.
Entonces, la goma de la silla son sus pies.
Claro.
Porque si yo tengo una... Sí. Es como yo quedarme sin bastón, guapo, y me quedé sin ojo.
Claro. Claro.
Así que un seguro de viaje es súper importante.
Es súper importante. La compra de artículos de primera necesidad si la maleta se retrasa.
Uh-huh.
El pago de noches de hotel si en algún punto del camino te cancelan un vuelo, tú estás con Aralia allá en Madrid y tengo que pagar una noche de hotel porque nos cambiaron el vuelo para mañana.
Claro.
Tuve que comprar artículos de primera necesidad porque venía de Francia y la maleta siguió para Puerto Rico.
Uh-huh.
Yo trato de tenerlos en una maletita pequeña, una mochila, un travel pack, ¿no? De eso, con pastitas, una muda mía, una muda de ella, y eso es súper importante.
Fíjate, mi recomendación, Luis, y los que ven este podcast lo saben, es que en la maleta de mano siempre vaya una o dos mudas de ropa, medicamentos de mantenimiento y cargadores de celulares y equipo electrónico. Porque siempre le digo a los asegurados, imagínese que a usted se le queden sus pastillas de mantenimiento y esté sin carga de celular.
¿Cómo?
Que ni con el seguro te puedes comunicar para que un médico te envíe una receta nueva.
Uh-huh.
Así que, en términos de seguro de viaje, me encanta, los adopto y vamos a buscar la manera de que siempre que ustedes viajen estén asegurados.
Ojalá.
Eso va a ser así. Entonces, Jay, háblame de tu, antes de finalizar, ¿verdad? Ya recapitulando, háblame de tu contenido, qué es lo que te gusta hacer y dónde te pueden conseguir.
Pues mira, a mí me encanta hacer contenido variado, específicamente en el área de la moda, belleza, estilo de vida. Me encanta y siempre muestro, ¿verdad?, esa parte de que no hay barreras para que una persona ciega, una mujer ciega como yo, ame la moda, la disfrute en todas sus etapas, el maquillaje. Y también siempre, ¿verdad?, porque es algo que está en mi esencia, hablo de temas sobre la ceguera, ciegos con visión. Me encanta el tema de concientizar. Eso para mí es bien importante. Yo entiendo que, ¿verdad?, que las redes sociales son poderosas y que según, ¿verdad?, uno puede hacer un video, igual como hago un video de maquillaje, igualmente como hago un video para continuar creando conciencia acerca de nuestras capacidades, nuestro estilo de vida, ¿verdad? Nosotros como ciegos. Me encanta compartir en general, ¿verdad? Todo lo más que pueda, porque yo sé que eso llega a muchas personas.
Claro.
Y que somos motivación porque algo tan sencillo como viajar y poder hacer un blog y que puedan ver que nosotros estamos de viaje, es algo que las personas se motivan porque siempre nos ven como que, mira, si ellos pueden, que son ciegos.
Exactamente.
Pues, porque nosotros no.
Exactamente.
Y pues básicamente, ¿verdad? Así trato mi contenido. Me pueden conseguir en TikTok y en Instagram como Jayvet, JayVeth. Ahí me consiguen, ahí de todo un poco. Siempre yo tengo un calendario súper variado para el contenido para que no se aburran.
Sí, muy chévere, muy chévere. Estuve viéndolo. Luis, tú háblame de tus emprendimientos. Sé que has creado alguna organización relacionada al judo. Cuéntame de ti y de tus planes.
Mira, Luis, Luis es un emprendedor del carajo.
Brutal.
En conjunto con Jay, pues mira, yo tengo mi federación de judo para ciegos, que le damos servicio a personas ciegas, ¿verdad? Ya un poquito más de modo recreativo. Pero sí, la fundación la cual estamos dándole todo el amor y todo el cariño es Ciegos con Visión, que es nuestra fundación, nuestro segundo bebé, básicamente, donde estamos impactando la vida de personas ciegas mayores de 18 años. Ofreciéndole todo tipo de clases gratuitas, ¿verdad? Ya sea de orientación y movilidad, que es el uso y manejo del bastón de ciegos, con sus debidas técnicas correctas, destrezas de vida independiente, destrezas del sistema Braille, lectura y aprendizaje del sistema Braille, y destrezas de tecnología, que es el uso correcto del celular, máquinas parlantes, teléfonos, computadoras. Así que hacemos un poco de todo y estamos sobre todas las cosas impactando la vida de personas ciegas que pensaron que perder la vista era quedarse sin visión.
Muy bien.
No, pierdo la vista, pero sigue mi visión de éxito, de futuro, y por eso ciegos, pero con visión.
Bravo, sí. Por eso. Y partiendo de ese speech tan espectacular que tú me acabas de dar, y quiero que sepas que esta pregunta estaba contemplada, está ahí. ¿Has pensado alguna vez en incursionar en política? Te lo han preguntado, ¿verdad?
Mira,
pero alguien te lo tiene que haber mencionado, porque créame, gente.
Mi esposa está loca, esa es la primera dama.
Sí, Luis es un excelente expositor de sus puntos de vista político, de las cosas que el gobierno hace mal, tiene una visión bien clara de qué es lo correcto. Háblame de eso, ¿te gustaría?
Me gustaría, yo creo que si yo me postulo de forma independiente para 2018... 2028, representante por acumulación Luis Yabdiel, el ciego con visión.
Desde ahora.
Bueno, ay, ay, ay.
Desde ahora.
Pero tú sabes que, oye, lo he pensado y pienso que sería capaz, me gusta la política, me gusta mucho, aprendo y me gusta... sobre todo a dialogarlo sobre sí. Política con amistades, pero pienso que la política es muy, muy, muy injusta muchas veces. Y entonces yo no quiero echarme personas en contra por la manera en que tal vez yo vea la vida. O sea, yo quiero seguir impactando personas. La realidad, eso tendría que ser un gran paso, pero no lo descarto, así que ten pendiente esa boleta de 2022.
Muy bien, eso no se descarta, pero me parece que realizas una labor muy importante en esos términos,
sí,
expresar lo que es injusto, de hablarlo con claridad. Y te vi, o sea...
Y sobre todo defiendo mi
viéndote y defiendes tu punto. Viéndote, yo decía, ahí hay un político en ciernes. Pero por eso quería preguntarte eso.
Ya está loca ya de tener oficina ahí en el Capitolio.
Y sería espectacular también.
Definitivamente.
Definitivamente. Les pregunto, y con esto un poco finalizamos. Parte de las cosas que yo vi en todo su contenido es la importancia de su independencia. Pero es claro que nosotros a veces, el vidente a veces tiende a ser un poco condescendiente o querer ayudar, pero quizás de una manera que ustedes no la ven bien, ¿verdad? No la ven bien. Creo que te vi en un video donde tú decías, si yo entro a un restaurante, no me cojas por la mano para llevarme a una mesa, dime que la mesa está a la izquierda. Y yo no necesito, ¿verdad?, que me trates con ninguna cuestión especial, simplemente dame direcciones. Háblenme de eso, de qué es lo que ustedes esperan, qué es lo que quizás hacen las personas que quizás lo hacen con buena intención.
Claro.
Sí.
Pero no se recibe así. Háblenme de eso. Y lo que quiero es concientizar a esas personas que nos están viendo para que cuando se encuentren con ustedes o con cualquier otra persona ciega, sepan cómo actuar.
Sí, realmente no está mal, ¿verdad?, que ofrezcan una ayuda, que pregunten si estamos bien, cómo ellos nos pueden asistir, pero que sepan recibir cuando uno dice, no, estoy bien, gracias, sí, voy para aquí, voy para allá, o que quizás yo estoy parada y le digo, ok, indícame hacia dónde queda la puerta, pero no necesariamente quiero que vengas corriendo, me agarres casi al hombro y me lleves a la puerta.
¿Ves? Y me siento,
o sea, porque a veces uno se siente quizás extraño, porque yo me estoy esforzando por ser independiente, yo me estoy esforzando por salir todos los días a la calle, ¿verdad? Y enfrentar esos retos. Y realmente, pues, no está bien, y pues, uno tiene que bregar con eso, que hayan personas que le quieran hacer todo a uno, pues eso no está bien. Entonces, realmente no está mal que ofrezcan la ayuda, sí, porque ha pasado, hay personas que se molestan. Ajá. Si uno le dice, no, estoy bien, entonces se quedan como que, ah, sí, oh, pues no te lo vuelvo a preguntar, o pues, se pueden sentir mal. Sí. Pero realmente es entender que nosotros estamos luchando.
Claro.
Porque lo más fácil es decirte, sí, ayúdame, cógeme al hombro. No, pero, o sea, uno está luchando. Porque no te creas, en el fondo claro que yo quisiera que me ayude. En el fondo, claro que yo quiero que me hagan la vida más fácil. Pero uno tiene que luchar contra eso.
Correcto.
Porque el día que yo me encuentro en una situación y no hay nadie que me diga, hola, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Me toca a mí resolver sola. Entonces, si vengo de una vida donde siempre me lo han hecho todo, pues se complica aún más.
Claro.
Mira, la autogestión es indelegable.
Claro.
Ahí está el político.
Ahí está.
Sí. La autogestión es indelegable y por eso, y lo digo, eso tiene que pasar y mentalizarse en todos los aspectos porque nuestra cultura latina nos han inculcado a que nuestros padres tienen que cuidarnos, sobrecuidarnos, tengo 23, sí. 25 años y tengo que estar a cargo. No, oye, nosotros preparamos a nuestros hijos para que sean independientes, para que estén listos a un mundo y para que emprendan y también sean exitosos sin necesariamente uno como padre guía. Y lo digo yo estoy con mi hija todo el tiempo.
Claro.
Pero también he aprendido a delegar, tú sabes, responsabilidades y a confiar sobre todas las cosas. Y yo creo que si la gente ve personas como nosotros con diversidad funcional, lo primero que deben hacer es preguntarnos, ¿cómo puedo ayudarlos? Uh-huh. Si es que necesitan una ayuda. Mira, hola, soy Mayra, ¿cómo estás? Deseo ayudarte. ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Estás bien? ¿Listo? Solo eso, con eso basta. Y si la persona te dice, mira, sí, ayúdame a tal cosa. O mira, estoy bien, gracias por preguntar. Igual exhorto a la comunidad también, con diversidad, no tenemos que maltratar a las personas. Exacto. Que nos ofrecen ayuda. Eso es muy importante.
Muy bien,
porque, ser cordiales.
Sí, porque conozco gente ciega o con alguna otra condición que son muy groseros a la hora de tú decir, no quiero ayuda. Mano, sé amable también, porque esas son las personas, son los cuidadores de nosotros, que son invisibles, pero están ahí. Ese es el que te va a evitar que te asaltes, ese es el que va a llevarte a tu casa cuando te vean caminando en la carretera, ese es el que te va a cambiar la silla de rueda cuando se te rompe el aro, ¿me entiendes? Entonces no podemos tampoco ser maltratante de quien nos quiere dar la mano. Así que tiene que haber un balance totalmente.
Claro que sí. Y finalmente le ganaste la apuesta al médico que le dijo a tu mamá que tú ibas a depender de ella
no,
toda la vida.
No, el médico, si yo tiro el nombre aquí, olvídate.
pero qué bueno a ambos. Y los felicito a ambos porque... Y quería tocar, ¿verdad?, ese tema porque creo que es importante nosotros saber esto que ustedes han compartido con nosotros. Uh-huh. Me parece que es importante. Gente, motívate, muévete, crece, atrévete. Atrévete a viajar, atrévete a cosas que, mira, estas personas hacen, que tú puedes hacer, que tienes los recursos y que no los utilizas y que estás sentadito en el sofá de tu casa esperando no sé qué, ¿verdad?, para vivir. Recuerden que la vida es corta, la vida es una, el mundo es grande y se nos acaba el tiempo para conocerlo. Así que los motivo a que busquen en todas las plataformas sociales a Ciegos con Visión. Ya ellos compartieron sus formas de contacto. Francisco también las está compartiendo en pantalla para que los busquen, los apoyen, les den share este episodio. Si conoces a alguien ciego que es tímido, que no se ha atrevido a dar un paso y hacer algo por él mismo, comparte este episodio. Para eso es que estamos aquí. Así que, chicos, me despido de ustedes dándole las gracias por haber venido. De verdad que es un honor para mí. Los dos invitados que tengo hoy en el estudio con los que, con los que, ¿verdad?, vamos a grabar episodios hoy, pues para mí es un honor porque sé que son personas ocupadas que no necesitan este podcast para nada. Ya ustedes tienen, ¿verdad? Son grandes.
Pero con mucho amor venimos.
Sí, y por eso lo agradezco tanto. Para mí, cuando me dijiste que sí, yo dije, bueno, lo peor gestión es la que no se hace. Sí. Así que yo me voy a atrever a preguntarles. Y mira, nos pusimos de acuerdo. Están conmigo aquí en el estudio. Para mí es una súper bendición.
Gracias.
Así que despídanse, chicos, de la gente que está con nosotros.
Mira, la gente que están viendo este podcast, asegúrense, asegúrense sus casas, sus vidas, sus viajes, sus carros. Oye, si usted hace una inversión, póngale un segurito, oye, porque si ya tú vas a gastar dinero en eso, mantén esa seguridad de que tú, tu familia y tus artículos de valor estén cuidados. Y sobre todo, si tienes una persona ciega que quiere aprender cualquier tema de ciegos y no sabe dónde ir, que se contacte con nosotros. El número de teléfono es el 787-527-3505 o al correo electrónico ciegosconvisionpr@gmail.com. Y si alguien desea hacer una donación a nuestro proyecto, lo puedan hacer en el área de negocio de ATH Móvil. Escriben Ciegos con Visión y ahí hacen su donación. Escriban un mensajito bonito que nosotros los leemos con mucho amor.
Perfecto, Jay.
Claro que sí. Y nuevamente darle las gracias realmente por escuchar este episodio, por seguirnos, por estar pendientes. Sabemos que tenemos un gran público que siempre está pendiente a nuestras aventuras, que lo disfrutan muchísimo. Así que gracias por acompañarnos siempre y por estar aquí apoyándonos.
Muchas gracias. Y a ustedes que se quedaron conmigo hasta el final, yo espero que les haya gustado, que haya sido y de igual bendición que ha sido para mí el episodio de hoy. Así que yo te invito otra vez a que le des share y lo compartas, no solo con ciegos o no ciegos, porque de verdad que esto motiva al que sea. Y sobre todo, que te comuniques con nosotros para que luego de que planees esa gran aventura, te asegures. Recuerda que el seguro te incluye el pago para gastos médicos durante el viaje, todo servicio médico y hospitalario, incluyendo servicios para COVID y regresos de emergencia, que va a proteger tu inversión en caso de una cancelación por una razón que esté fuera de tu voluntad y que muchas de las pólizas incluyen un seguro de muerte accidental. Así que te invito a que te comuniques con el equipazo de Viajando Seguros PR. Espera tu llamada en el 787-422-2276. También te puedes comunicar con nosotros a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Me despido de ustedes recordándoles que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.